Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días. Este mensaje fue grabado el sábado 23 de enero y el video fue grabado el jueves. Video grabado el jueves 21 de enero. En un momento comenzaremos el servicio. Con nosotros, nuestro pastor, líder de Caballeros y Grupos, Larry White. Le damos gracias porque usted está aquí con nosotros. Si usted está sintonizando en el sitio de web o en video, le damos bienvenida. Si está aquí presente en el servicio, le damos bienvenida. Mi nombre es Larry White. Soy uno de los pastores de la iglesia de Beaverton Foursquare, pastor de los grupos de comunidad y los varones de la iglesia. Estamos muy agradecidos que usted está con nosotros. Quiero hacer un poco de cosas diferentes en esta noche, mientras comenzamos el servicio. Una cosa que quería decirles es, usted ya lo vio, hay una, quizás ya lo vio, hay una mesa de DVDs, mercancía, máscaras y cosas que puede usar. Puede ver la mesa y puede usar, comprar lo que desee. Queremos mencionar, si usted está interesado en lo que está pasando en el Beaverton Foursquare, hay muchas cosas pasando y estamos bien alegres de comenzar. Les voy a pedir que vaya al sitio de web b4.org, b4church.org, y ahí puede encontrar información para conectarse. Estaba hablando con el pastor Brad hace un tiempo. Y fue muy interesante para mí ver en hecho que hace un año, la semana que viene, fuimos invitados a venir aquí y posiblemente orar para ser parte del staff de la iglesia. Venimos y fuimos invitados, vinimos a una de las capillas y mi esposa Kelly y yo manejamos por Beaverton y oramos y busquemos al Señor, Señor, ¿qué es lo que deseas que hagamos en este nuevo tiempo? ¿Dónde vamos a venir? Y estoy tan contento de reportar que Dios dijo, ve a Beaverton, Oregon. Y estamos aquí. ¡Y qué alegre! Fue tan alegre y tan maravilloso. Y usted va a recortarse en el tiempo. Después, una semana después de venir para acá, comenzó la pandemia global. ¿Se acuerda de eso alguien? Y cambió el mundo de cabeza. Y comenzamos, le decimos sí a Jesús y venimos a Beaverton Foursquare y nos movimos aquí en abril. Y hubo un sentimiento de desconectamiento. No podíamos conectarnos. Los servicios de la iglesia estaban cerrados. Los parques estaban cerrados. ¿Usted se acuerda? Y yo comencé a sentir un poquito de desconexión. Yo quiero decir en esta noche, mira alrededor de ti. Notes las cámaras y el equipo. Y mira la gente que está detrás de las cámaras. Yo no sé de ti, pero merecen una gratitud por todo lo que ellos hacen. El talento del técnico, el equipo de media, gente de talento. Gracias por estar con nosotros agradeciéndolos. Pero quiero decir esto. En este tiempo, cuando nos sentíamos desconectados, lo que yo supe que nos conectaba eran estas cámaras y esa presencia en el sitio de web que tenemos. Y eso fue hermoso. Nos ayudó, nos conectó. No podíamos conectarnos con todos. No podíamos saludar unos a otros o conectarnos en el lugar de Miria. Solamente podíamos. Mientras comenzamos, póngase de pie. Yo sé que Casey nos va a llevar a adorar y nos va a pedir que nos paremos. Parémonos. Extienda su mano. Extienda su mano. El equipo que está aquí, esas cámaras, la gente que sirve fielmente en el Miria, mientras comenzamos a orar, ore por ese ministerio en la iglesia. Y también quiero hacer esto. Si usted está mirando en el sitio de web, también puede. A lo mejor tiene su teléfono, lo está viendo en la televisión. Ponga su mano a la tecnología. Mientras hacemos eso juntos, vamos a encontrar una conexión en eso, últimamente con el Señor. Todos juntos, aquí presente o viendo en sitio de web, queremos conectarnos a Dios. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por un tiempo maravilloso, por un departamento de media que hace buen trabajo, la provisión que tú nos has dado, iglesia, para tener un tiempo maravilloso, sentimiento de estar en el social media, de todas las cosas que has hecho por nosotros. Oramos oraciones por esto, por nuestro equipo, por nuestro departamento de media. Conéctanos a los que estamos en el cuarto, en el santuario, con los que están en el media, a la gente que ve, a la gente que va manejando y van manejando y escuchando el mensaje, que ellos sientan conectado a esta tribu y esta familia. Y últimamente hoy queremos conectarnos a ti, porque cuando nos conectamos a ti, esa es la transformación real en este lugar y en todo lugar que va conectándose en esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, hermanos, vamos a alabar un rato y regresamos. Dios le bendiga. Mi nombre es TJ y yo estoy muy contento de adorar con ustedes. Vamos a adorar juntos. Con nosotros nuestro pastor Brad. Amén. ¿Pueden orar conmigo? Voy a invitar en este momento a hacer una pausa. Lo que ha estado como clamor en tu corazón. Una situación que estás confrontando, relacional, algo financiero. Hay algo que estás preguntándole a Dios, algo. Preguntas que le tienes a Dios. Alguna lucha que tienes en el trabajo o en la casa. Quiero animarte a que se lo des en el nombre de Jesús. Dale una cara, de una identidad, llámalo por nombre y dáselo a Jesús. Señor, yo rindo esta cosa, este problema, esta situación a ti, lo que sea. Señor, yo pido que tú en nosotros pongas la fe para rendir el control. Las situaciones, escenarios que nos están sacando de control, que nos llevan las emociones en un viaje como en una montaña rusa. Las cosas que queremos forzar, las rendimos a ti. Y te pedimos, Señor, lo que hemos orado, por lo que hemos pedido, tú has escuchado esto, que tú comiences a moverte en estas áreas y comiences a trabajar en nuestra libertad. Relévanos, Señor, de la presión. Quita la ansiedad, la preocupación, lo que ¿qué será? Que seamos gente que pueden confiar en ti, Señor. Rendimos todo. Señor, aún ahora, toma este mensaje, Señor, la palabra, y que tú lo uses para tu gloria. Que esto no sea algo que yo hago, palabras que salen de mí, sino que sean tus palabras, tu mensaje. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento los que están aquí presentes. Mientras toma su asiento, vamos a entrar a esta última semana del tema de Shamá. La semana que viene comenzamos una nueva serie. Vamos a comenzar una serie de 19 semanas en el libro de Levítico. Y yo sé lo que piensas. ¿Él dijo Levíticos? Y la respuesta dice sí. Yo dije Levítico. Levíticos va a ser uno de los libros más favoritos en la Biblia. El libro de Levíticos me encanta y me gusta hablar de él. Muchos conocen que Levíticos es donde los planes de leer la Biblia se van a morir. Vamos a leer la Biblia en un año y llegan a Levíticos, dice la gente, ya no voy a leer la Biblia por un tiempo, porque Levíticos es bien tremendo, duro, mucho dato, mucha información. Y vamos a conocer a Dios a través del libro Levítico. Hoy vamos a terminar la serie de Shema. Quiero disculparme por que se repite mucho, pero cada semana nos visita gente que quizás por primera vez se están reuniendo con nosotros. Y por aquellos que no han estado con nosotros, la palabra Shema, este título de la serie, viene de una oración que fue orada o hecha en oración por siglos por el pueblo hebreo, judío. Oran estas palabras como devoción, como amor hacia Dios todas las mañanas en Deuteronomio capítulo 6. Si tiene una Biblia, puede seguir. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. La primera palabra, Shamá. Esta palabra que traducimos como escucha, escucha, oh Israel. No solo escuchar cosas, es poner atención y obedecer. Escuchar y obedecer comienza como este llamado para acercarnos y dejar que Dios hable. Señor, estoy escuchándote, Dios, estoy escuchándote. Lo que tú digas, yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer. Nosotros acercándonos a Dios, escuchar la voz de Dios, es algo hermoso, algo bueno. Las últimas semanas yo he estado escuchando tantas voces y tanta gente que está hablando. El llamado es más conectado ahora que antes. Apagar el volumen de todo lo que estoy escuchando, voy a escuchar a Dios. Ahora es el tiempo hermoso para escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Muy importante de acercarnos al Shamá. Y después el Shamá se mueve y se mueve a una segunda parte, dándonos dirección. Cómo amar el Ahavá, amar al Señor nuestro Dios. Y mientras comenzamos a leer esto, se desenvuelve en tres expresiones de amor. Amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y por las últimas semanas hemos desempacando estas tres cosas. Estas expresiones, ¿cómo se demuestra esto en mi vida? ¿Cómo sale a luz en mi vida? ¿Cómo resalta amar a Dios con nuestra alma? Y ahora esta semana vamos a ver amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Es traducido en inglés. ¿Cómo se ve esto? Amar a Dios con toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, todo nuestro poderío. Es difícil traducir esto y es peligroso cuando comenzamos a explorarlo porque es dificultoso y problemático. Se ve bien simple porque es peligroso. Es difícil por lo que los hebreos, hebreos, lo que dice en hebreo. Nuestra Biblia es traducida de el hebreo y del griego. Habla de fuerza y algo confunde a gente. Y peligroso porque si tenemos el mal entendimiento de esto, y yo hablo de todo clase de peligro, el entendimiento equivocado y no expuesto en el contexto apropiado puede llevar a acciones destructivas por gente que tiene buena intención que lo ponen en dirección equivocada. Te puedes ir a la dirección lejos de que Jesús quiere si no entiendes lo que está siendo dicho en estos versículos. Aunque es dificultoso, también es importante. Vamos a entrar en esto. Primero, vamos a desempacar la palabra como fuerza y poderío. Esa palabra, meod. Dígalo conmigo, meod. Meod. Es interesante esta palabra, meod. No quiere decir fuerza. no se traduce como fuerza. Meod no es fuerza en el lenguaje hebreo. Ocurre 300 veces en la palabra y no es interpretado en inglés como fuerza. Y hay una razón por eso. La palabra de fuerza no es meod. Hay otra palabra para decir fuerza. Y cuando se usa en la Biblia, se traduce en inglés como fuerza. La oración de Shema es el único escritura donde la palabra meod es traducida como fuerza. ¿Qué quiere decir meod y por qué se traduce así? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Hay implicaciones porque la palabra es diferente? Queremos responder esto. ¿Qué quiere decir esto? Primero necesitamos conocer no solo como el corazón o el alma. Meod no es una cosa. Meod no es una cosa con nombre. Es un verbo a derivado. Le da énfasis a palabras. Meod le da énfasis. Y el meod, la traducción más much o very, mucho o muy. Caín estaba meod, muy enojado. Meod, enojado. Muy enojado con su hermano, Caín. Y cuando Dios vio la creación, meod, bueno, muy bueno. Chicken sandwiches son buenos, pero Chick-fil-A es muy bueno. Muy buen sándwich de pollo, los de Chick-fil-A. Bueno, se ve que es una palabra que le agrega más potencia a la palabra que sigue. En intensificar la palabra. Meod se usa para intensificar. Ahora vamos al chamar. El escritor dice, amaremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón y nuestros deseos, y amar a Dios con toda nuestra alma, que es nuestra vida. Y después dice, amar a Dios con todo nuestro meod. Con todo nuestro meod. Y ahora que vemos el meod, eso suena muy, muy interesante. Ama a Dios con todo, con tu muy, muy. ¿Mi muy qué? Faltó una palabra aquí. ¿Cómo podemos tener todo, con todo de algo, si no es algo? Si no es una palabra, un nombre de algo. No estaba diciendo con todo tu muy o tu mucho. ¿Mucho qué? ¿Muy qué? Lo que descubrimos es que el Shema usa esta palabra en una forma única y especial. Lo que se comunica aquí es algo un poco divertido. Cuando mis niñas estaban chicas y yo las sorprendía, ahora las sorprendo. No les gusta, antes les gustaba. Las sorprendía con varias cosas, cosas grandes, cosas chicas. Ellas van a negar esto. Ellas van a decir después del servicio, ¿por qué, papá? Te ponían tan alegres que gritaban. Los niños gritan. Se ponían de pie, apretan los puños de tan alegre, de tan gozo, y les sale un gritito de alegría. Muchas veces corrían y daban vueltas alrededor de mí, de tan alegres que estaban de la sorpresa. Ellas hacían eso. Eso le llamo entusiasmo sin palabras. Tan alegres. Si se pudiera poner en una botella, en una emoción así, se podría volver millonario una persona. Increíble, balístico entusiasmo. Meod le podrías poner y se entendería mucho. Muy, mucho. Es algo que no se puede traducir en inglés o en español. En la forma que lo podemos decir es que amamos a Dios con toda nuestra llenura, con toda nuestra muchedumbre, con muy grande capacidad de potencia. La cosa que amamos a Dios no es una cosa, es una intensidad, una potencia, con mucha potencia, mucha capacidad, mucha pasión, mucha, hay algo en ti que te empuja. Cuando comenzamos a pasar en esto, ¿cómo hace sentido? No podemos tener mucho o intensidad sin que se demuestre físicamente. Si yo pido un ejemplo de mucho, debía haber algo que se puede observar. Tú mostrarías lo mucho, la potencia, el exhibir este entusiasmo intangible, la naturaleza de esto. Nunca verías a alguien en una camilla o en una hamaca, por ejemplo. Eso no es mucho. Eso, estar en una hamaca es lo opuesto. Es estar, no triste, pero descansando, en reposo. El meod es algo mucho, algo potencia. Amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro ser. Ahora hace sentido. Estamos usando esta palabra muy o mucho. Es como una pasión. Algo tangible. El meod en lo físico. No puede ser un verbo quizás, pero se puede ver, se puede sentir. No puede ser un verbo, pero se puede ver. Lo puedes atestiguar, lo puedes observar. Cuando no está ahí, también lo notas. Si alguien no tiene meod, también se ve que no tiene entusiasmo. Es como un entusiasmo. Cuando estaban traduciendo del hebreo al griego, cuando venimos a meod en el Shema, lo traducieron con la palabra dunamas. Dunamas, directa palabra de dynamo, donde sale la palabra dynamo, de dinamita. Algo explosivo, algo que tiene fuerza, potencia, que sale del centro y alcanza a otros lugares. Esa es la palabra que usaron. El poder, potencia. En el arameo del Antiguo Testamento, los escritores la tradujeron meod como el aramaico, como abundancia. No dinero, no efectivo, sino la riqueza. En esta cultura hablaba de capacidad, hablaba de habilidad, oportunidad que tú tienes de hacer algo. Esa es una forma que esto se usa, otra dimensión. Se lo llevamos al Nuevo Testamento cuando Jesús le preguntaron cuál era lo más importante. En Marcos 12 nos da otra palabra. Probado por los saduceos, probado por los fariseos y los saduceos. Él silenció a los saduceos. Eso no salió bien, dijeron aquellos. Y los fariseos, es nuestro turno, vamos a venir a donde Jesús y le vamos a hacer una pregunta. Una pregunta fuerte para que se trabe. Y Jesús en ese momento le da la dirección más importante. Primero les habla del Shema y después Levíticos. ¿Quién sabía que Levíticos? Ya están bien alegres por Levíticos para la semana que viene. Marcos 12, 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos estos, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro comandamiento mayor que estos. Es muy interesante esto que Jesús, cuando habla del Shema, y él puede hacer esto, él agrega poder, desempaca esto con una palabra, la mente, habla la mente, con tu mente y tu fuerza. Si escuchamos esto, la palabra meod, lo que dicen los griegos, cómo traducen los hebreos, los arameicos, los griegos, ¿cuál es la palabra? ¿Es riqueza, poder? ¿Qué es? Sí, es todas esas cosas. Todas esas cosas. La potencia, el mucho, y con la capacidad de hacer el bien, con intensidad, con pasión, esfuerzo, con potencia, es algo que podemos ver y vamos a conocerlo. Cuando alguien ama a Dios con todo su meod, lo vas a ver, lo vas a saber, lo vas a entender. Tú vas a saberlo si tú y yo amamos a Dios con todo nuestro meod, lo vamos a sentir. Va a haber algo que te dice, el meod está ahí, el muy, el mucho, la potencia, mucha grandeza. Todo apunta, y algunos tienen dificultad con esto, debate en esto, pero nos hablan de esfuerzo. Hay un esfuerzo, hablan de esfuerzo, hablan de más de lo normal. Estás empujando en una dirección constante. Cuando hablamos de Shammai, vemos estas palabras, amamos a Dios con todo nuestro afecto, todas nuestras vidas, una expresión de amor hacia Dios. Y amar a Dios con todo tu esfuerzo. ¿Está tu corazón puesto en Dios? ¿Está tu corazón centrado en Dios? ¿Es la energía encaminada hacia Dios? Hay esfuerzo. Y mientras esto es hermoso, es maravilloso, y lo comenzamos a entender, esta última palabra, esta idea de ser esfuerzo es peligroso. Aquí es donde hay peligro. Es tan importante que tenemos que hablar de esto. Quiero ser bien claro lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo, porque es esencial a nuestra fe. Cuando yo miro el Shema, yo no puedo en buena conciencia llegar a una interpretación de la palabra meod y el Shema que solo resulta en buena intención o algo, un sentimiento suavecito y de buen sentir. Yo no puedo llegar acá. Lo que puedo leer, amar a Dios con todo lo que tenemos, incluye algo observable, algo físico que se puede mostrar, que se puede ver. Hay algo que sale de la vida, algo que se muestra, algo que se derrama, actitudes que se ven. Hay una forma que las cosas deben pasar en nuestra vida. Hay una forma que debemos vivir. La primera vez que yo realicé esto de la cristiandad, en mis años de colegio, yo pensaba que era un cristiano. Yo sabía quién era Jesús, yo escuchaba y creía algunas cosas de Jesús, pero no seguía a Jesús. En hecho, yo no había invitado a Jesús a unirme a Él, sino que yo lo invitaba de vez en cuando a Él. Yo voy a hacer mi cosa, pero si yo hago mi cosa y Jesús viene y se pone al lado de mí y cuando yo hago mi cosa, va a estar bien. Pero yo no, yo estaba haciendo mis cosas con Jesús al lado si Él quería venir, no al revés, no yo con Jesús. Y comencé a hacer preguntas y noté esto, que esta gente que escuchó el mensaje de Jesús, cuando entendieron lo que la Biblia decía, lo que la Biblia hablaba de quién es Cristo y el Evangelio, había un cambio dramático en su dirección, basado en la dirección que Él los llevó. Ellos pararon de llegar a su dirección y comenzaron a buscar la dirección de Dios. Sus hábitos comenzaron a cambiar. Habían nuevos ritmos instituidos en su vida, nuevas formas de llevarse, desenvolverse, la forma que hacían las cosas. Y esto es lo raro de todo esto. Cuando yo pensé en el mundo que vivimos hoy y estaba maravillado y sorprendido que hay millones de personas en esta tierra que se llaman seguidores de Jesús, pero sus vidas no se miran como la otra, se mira como exactamente como la gente que no tiene a Cristo. Cuando éramos niños, si jugaban seguir al líder, es bien fácil. Todos se tocan la cabeza, el líder se hace como se hace como árbol y todos hacen como árbol. Se va de un puente y lo que hemos hecho recientemente es como que hemos dicho, las reglas para seguir a Jesús son diferentes que como seguir al líder. No tenemos que hacer lo que Jesús hizo para ser seguidores de Él, no. Solo tenemos que creerlo, es lo que dice la gente. Es como lo que hemos hecho. No hace sentido, imagínate. Si estás siguiendo, sigue el líder, y tú subes una barda, y hay un niño que está en una hamaca y te mira y dice, yo no voy a subir la barda físicamente, lo voy a hacer en mi corazón. Eso no es seguir al líder, si solo lo haces en el corazón o en la mente. ¿O qué tal esto? Yo miro la traducción de subir de subir la barda y yo sé y entiendo cómo subir en formas que no puedo imaginar. Yo invité a unos amigos y hablamos de cómo se vería de que subiéramos la barda y tuvimos un estudio de cómo subir la barda. Podemos hacer todas esas cosas y nunca seguir al líder. Estoy seguro que es por este rumbo iba Jesús en Lucas 6, 46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Tiene que haber actividad, obediencia. Si vemos a Santiago, el hermano de Jesús, escribe a la iglesia en Jerusalén y lucha con esto, dice en Santiago 2, hermanos míos, ¿de qué aprovecharía si algo dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y esto está en la Biblia, y su hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Acción está muerta. Es difícil. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las Escrituras de Cristo. Es difícil escaparse de decir no tiene que haber esfuerzo ni actividad. Tiene que haber esfuerzo y actividad. Seguir a Jesús van una con una. Hay que tener esfuerzo. Hace sentido. Los hábitos que tú y yo tenemos en una forma práctica. Por eso hace Dios. Los hábitos que formamos y las decisiones que tomamos son como cinceles que dan forma a nuestra vida. Los hábitos que formamos y las decisiones que tomamos son como cinceles que dan forma a nuestra vida. Nos moldean. Es importante, lo que hacemos es importante, es parte de nuestra vida. Esto tiene enfoque, pero es peligroso. Si pensamos que solo es importante para algo. Recibí un correo electrónico de un nuevo amigo aquí en B4. Todos mis amigos en B4 son nuevos. Uno de mis nuevos amigos. Recibí este email, me dijo, la tensión que yo lucho y pienso que tú piensas es la lucha entre yo tratando de mejorarme y la sumisión a Dios y permitir que Él sea el carpintero y el Espíritu Santo vengan y hagan el reconstruimiento de mi vida. El tiempo no pudo haber sido mejor esta mañana. Literalmente la atención que llevo en el mensaje de hoy, fuerza y energía indica que nosotros debemos hacer una lucha. Yo creo que hay que tener buenos hábitos y cómo ellos nos moldean, pero es la motivación que importa. Un poco de luchar y buscar el favor de Dios, en vez de glorificar a Dios por la gracia, puede tintar mal nuestra vida. ¿Nuestro esfuerzo importa? Sí. Sí, importa. El mejor está aquí por algo. ¿Importa lo que hacemos? El pastor Ron Mell dijo, el fundador de esta iglesia dijo, la intención original de Dios era que su palabra fuera fundamento de mi vida para estabilizar a través de las muchas tormentas de la vida. La obediencia a estos mandamientos de Dios no es como la locura donde continuamente haces lo mismo y nunca obtienes ningún resultado. La obediencia fiel a Dios es el camino hacia la vida más rica que puedes vivir. Pastor Ron Mell. Los 10 mandamientos. Las acciones importan. Los hábitos importan. Las cosas que practicamos importan. Los ritmos de cada día importan. Lo que hacemos en la rutina diaria importa. Todo lo que hacemos desde el principio hasta ir a dormir, todo esto importa. Nuestras acciones importan. Nuestros hábitos importan. Importan. La disciplina espiritual importa. Todas estas cosas tienen valor, pero estas cosas, estas acciones, nunca pueden ser un intento de merecer el favor de Dios o su amor. Cuando hacemos esto, cuando comenzamos a brincar y actuar de cierta forma para que Dios esté contento con nosotros y sentimos esta obligación de hacer estas cosas, nos sentimos avergonzados o mal, se llama religiosidad, legalismo, moralismo, y no tiene vida, está muerto. Es una de las cosas que Jesús vino a erradicar, la religiosidad. Quiero ser claro cuando digo esto, no quiero esta idea peligrosa que salga. Nuestras acciones son importantes, pero una proclamación sobre nuestra vida es de que tú eres amado sin condición, incondicionalmente. Tu actitud no altera el amor de Dios para ti. ¿Está claro? Ok. Y toda cosa que tú y yo hacemos con todo nuestro meod, nuestra gran llenura, nuestra abundancia, sabiendo de la abundancia de que ya somos amados. Lo tenemos que hacer sabiendo que Dios ya nos ama, no nos va a amar más por lo que hacemos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Para mí, y yo te animo a ti, y yo he comenzado este año evaluando mis hábitos, mis ritmos, pensando con mi familia las cosas que yo hago, las cosas que no hago, poniendo esta cosa bajo microscopio y diciendo, ¿qué es mi meod, mi esfuerzo, mi poder, mi intensidad? Dice de mi amor para Dios. ¿Qué dice todo esto? Mi amor para Dios. Estoy amando a Dios con mi muchedumbre, mi meod. Desafío a que hagamos esta pregunta. El esfuerzo en nuestra vida, lo que hacemos, lo que luchamos, ¿será que es pasión para Dios que primero nos amó a nosotros? Te desafío a hacer esto. Hay una vida rica al otro lado de amar y tener obediencia. Amén. Amén. Póngase de pie conmigo. Quiero que oremos. Jesús, en esta noche, en este día, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras vidas a ti para que nos hables. Y ciertamente hay cosas que desafían toda esquina, lugar de la Biblia. Pero yo creo que esto nos desafía en una forma fresca. Te pido que por tu espíritu estas palabras entren a nuestro corazón en una nueva forma. Que podamos ver las cosas de una forma perspectiva nueva y que nuestras vidas sean una expresión del amor para ti. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que tú y yo seamos hombres y mujeres que aman al Señor nuestro Dios. Que tú y yo lo amemos con todo nuestro corazón, todo nuestro afecto, toda nuestra alma, todo nuestro ser, que lo ames con tu llenura, con tu meod, en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. A los que trajeron amigos, gracias por tener amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. Si quieres hablar con tus amigos, hay lugar en el atrio y aquí adentro. Y los hermanos que tienen el colgante anaranjado y celeste, pueden orar por usted. Dios les bendiga a todos, que tengan una hermosa semana.